bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Bienvenidos, último día, nadie se enoja. Un saludo especial a nuestros auditores en Radio Mega, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Nuestra tradicional conductora Rocío Gambra y sus fieles panelistas Alicia Vesperinas y Héctor Maturana no han podido estar hoy con ustedes, pero ya regresan pronto, irreemplazables en sus particulares estilos. Como decía hace unos días atrás, no haré ningún intento por imitarlos. Espero me disculpen. Sin embargo, haré mi mejor esfuerzo porque en los próximos minutos usted quede listo para el resto de la semana. Porque le tengo una selección de los temas que serán tema de conversación en círculos cerrados y en los abiertos. Pero no se diga más y comencemos. Y comenzamos retrocediendo al pasado. Porque en abril de 2023, la delegada regional de Los Lagos ya había advertido que el trabajo de Fundación Participa para la regularización de títulos de dominio era inviable en la región de Los Lagos. Esto antes que estallara el caso Convenios. Pese a esto, se desconoce si las autoridades tomaron acciones antes de que parlamentarios denunciaran el hecho. Así lo señala un artículo de biobiochile.cl, donde agregan que un audio reveló que la delegada presidencial de la región de Los Lagos, Giovanna Moreira, tenía conocimiento de la inviabilidad en torno a Fundación Participa antes de que estallara el bullado caso Convenios. El audio diría lo siguiente, comillas, y lo otro es que nosotros hablamos con el Seremi de Bienes Nacionales porque en realidad las carpetas nunca llegaron a Bienes Nacionales. Y hubo una fundación que trabajó, pero lo de la fundación no es tan viable, porque pasa que era lo que yo les contaba. El Seremi me dijo que la fundación puede trabajar, levantar toda la información, pero de todas maneras cuando llegan al ministerio, el ministerio tiene que volver a cero y hacer todo de nuevo. Cierre comillas. Señala en el audio la delegada presidencial de la región de Los Lagos, Giovanna Moreira. Por supuesto, este audio es un extracto de una conversación entre la delegada y vecinos de Puerto Montt, como decíamos, en abril del año 2023, antes de que estallara el caso Convenios, en donde afirma que el trabajo de Fundación Participa era inviable en la regularización de títulos de dominio. Así, en esta reunión habrían participado distintas autoridades. Sin embargo, señala el artículo de biobiochile.cl, se puede apreciar que el equipo de la delegación regional estaba al tanto de la situación, al igual que Bienes Nacionales y el Serviu. Pero, incluso antes de que se informe por completo del convenio a los vecinos, la delegada les habría comunicado en marzo de 2023, en una reunión donde también participó el Seremi de Vivienda, habría informado a los vecinos que había antecedentes de que el trabajo de fundaciones no funcionaría. Así lo señala el artículo, quien agrega que en abril del año pasado, la autoridad regional afirmó que debía ser sincera con los vecinos antes de que continúen realizando procesos que posteriormente no tendrían frutos. Bueno, ante ello, fuentes de Radio Bio Bio afirman que desde el municipio de Puerto Montt, quienes presentaron el convenio junto al gobierno regional a la ciudadanía, les habrían dicho que lo comunicado por la autoridad era un error, por lo que entonces los vecinos habrían decidido seguir por ese camino, por esa vía. Ahora bien, al respecto, el alcalde Gervoy Paredes habría sostenido que para ellos esto eran rumores porque no hubo una comunicación formal de tales advertencias. Así, el alcalde de Puerto Montt hizo alusión a lo informado por la propia Contraloría, que dio cuenta de que se habrían pagado sobreprecios por la regularización de títulos de dominio. Pues bien, desde BioBio dicen que consultaron al gobierno regional, protagonista en el convenio con Fundación Participa, y hasta el cierre de su artículo no habrían respondido los requerimientos de ese medio de comunicación. En tanto, desde el Departamento de Comunicaciones de la Delegación Regional, habrían dicho que van a recabar la información relacionada con la mencionada reunión y además que hay que considerar que fue en un contexto privado y de trabajo con la comunidad. Así que esta noticia podríamos catalogarla de en desarrollo. En el ámbito político, ¿esto podría tener consecuencias? No lo sabemos. Vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días. Ya ahí en el Política Podcast con los panelistas habituales. De seguro habrá un análisis y algunos datos más que por el momento se nos escapan. Así que dejamos eso ahí y pasamos a lo que fue la visita la mañana de este miércoles del presidente Gabriel Boric. ¿Pero por qué? Porque usted dirá, ya se ha dicho todo, se está reportado todo, pero aquí hay una vuelta, ¿eh? Porque el presidente aprovechó, bien digo, este miércoles de defender a las caletas con perspectiva de género, que es una iniciativa impulsada por su administración que ha generado críticas en algunos sectores, principalmente de oposición, en cuanto a las prioridades del gobierno. ¿Qué dijo el presidente? Comillas. Estas no son caletas con identidad de género. Esta no es una medida como posmoderna, sino que es pensar en las necesidades de las mujeres trabajadoras y cómo va a mejorar la dignidad de su trabajo a partir de construir pensando en ellas, y no solamente desde una perspectiva como se ha hecho siempre, que es poniendo a los hombres por delante. Cierre comillas. Esto lo dijo el mandatario en diálogo con Radio Chiloé, en su tercer día en el archipiélago. Ahora bien, según explicó el jefe de Estado, el proyecto, comillas, implica tener desde lugares de cuidado, desde hacerse cargo de trabajos conexos a la pesca, que están muy invisibilizados. Hay muchas mujeres que cumplen labores que son fundamentales para la cadena de la pesca y que sencillamente no se ven. Entonces, lo que nosotros queremos es no solo visibilizarlas, sino también darles condiciones de trabajo dignas. Cierre comillas. Eso lo señaló el presidente Boric. Ahora, en esta entrevista radial, como decíamos, en Radio Chiloé, el presidente además volvió a deslizar una crítica a la prensa, que dijo, comillas, a veces, desde un estudio de televisión en Santiago, puede que no se entienda, pero yo estoy tranquilo. Las mujeres del mar estaban tan contentas en Keilén ayer, estos anuncios de tener esa perspectiva en las caletas pesqueras, porque saben que les va a mejorar la calidad de vida, cierre comillas, señaló el presidente Boric. Este ya había hecho un emplazamiento similar la jornada anterior, asegurando que algunos periodistas hicieron burlas tras el anuncio de la iniciativa. En una parte en particular dice, comillas, sacaban 2 minutos y descontextualizaban para decir que no estábamos preocupados de otras cosas. Yo les pediría un poco más de seriedad, que piensen cuando hacen esas burlas en mujeres como Carla. Cierre comillas, agregó el presidente Boric. Ahora, en el mundo político también hubo cuestionamientos. La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, por ejemplo, criticó al mandatario a través de la red social X, Twitter, que dijo, comillas, la seguridad y la vida de las personas es prioridad para nuestro país, en especial para nosotras. Pero el presidente ayer anunciaba caletas con perspectiva de género. El gobierno, una vez más, muestra su desconexión con la ciudadanía y que su ideología es primero, cierre comillas. Esto lo decía Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano. Ahora bien, el proyecto al que se comprometió el presidente Boric apunta a una mejora de la infraestructura portuaria, generando condiciones especiales, higiénicas y sanitarias adecuadas para potenciar el desarrollo y visibilización de las actividades económicas de las mujeres del rubro, favoreciendo su empoderamiento y autonomía económica. Y como dato, hay que decir que el proyecto contempla, en principio, la habilitación de 12 caletas pesqueras a nivel nacional, que serán ejecutadas por la Dirección de Obras Portuarias de la región. Las que se encuentran distribuidas en Antofagasta, 1, Atacama con 4, Coquimbo con 1, Los Lagos con 3 y Los Ríos con 3. Esto según especificaron desde el Ministerio de Obras Públicas, también conocido como MOP. La primera de estas se inició en el año 2023 y 5 se concretarían durante este año. ¿Y usted qué le pareció? ¿Por dónde fue que se informó, lo supo o no lo supo de esta especie de polémica con caletas con perspectiva de género? ¿Daba de alguna forma para tener más de una interpretación, especialmente con los hechos sucedidos en el último tiempo que tienen que ver con delincuencia, lamentable fallecimiento y una sensación de inseguridad que rodea todo lo que ha pasado en los últimos días en Chile y que ha ido increciendo y que, como decíamos al principio de esta semana, nos establece a nosotros como el país que está más preocupado por el tema de la delincuencia, de la seguridad en términos generales. Así que daba para que cualquier cosa, si se saca de contexto, no se entienda. El problema de las redes sociales o de que el día de hoy le damos mucha más importancia al titular y a la imagen, tal vez, que al contexto de estas mismas. Por los tiempos que vivimos, ¿no? Es una crítica, es una observación. Estamos todos apurados, leemos muy a la pasada y sacamos conclusiones tal vez apresuradas. Un defecto de los seres humanos en términos generales, por lo cual también estoy incluido, es que tendemos a sobreestimar nuestras capacidades de comprensión, sobreestimamos nuestra capacidad de inteligencia y eso nos hace ver al final del día algo más tontos de lo habitual, por decirlo de alguna forma. Pero en fin, volvamos a la política y no nos salgamos del tema, no les doy más lata con eso, porque otro de los temas que ha estado dando vuelta y seguro van a salir columnas y todos tienen evaluaciones, depende de la edad que tengan y de los recuerdos que se tenga. ¿Usted sabe cuál fue uno de los primeros detractores, por ejemplo, de Pinochet durante la dictadura, que fue clave en el retorno a la democracia y uno de los presidentes de la época de la Concertación? Sí, lo adivinó muy bien, Ricardo Lagos Escobar, que anunció a sus 85 años que se retiraba de la vida pública, de la vida política en general. Como decíamos, está próximo a cumplir, ahora en marzo nomás, cumple 86 años de edad y a través de sus redes sociales compartió un video donde relataba su retiro y explicaba sus razones, que decía, brevemente, comillas, llegó el momento de iniciar un nuevo camino, cierre comillas. Así lo señaló el exmandatario que gobernó el país entre los años, a ver cómo está la memoria, 2000 a 2006. Ahora, Ricardo Lagos señaló que seguirá escribiendo y que continuará dando su opinión cuando estime que pueda aportar al debate público, además de seguir trabajando en su fundación que se llama, sí, muy bien, Democracia y Desarrollo. ¿Qué tan importante la opinión del exmandatario? Depende mucho de la edad, del color político, del lugar, incluso físico en el que se encuentra el día de hoy usted. Así que hay gente que tenía muy buena evaluación de él, con el tiempo cambió, y críticas internas incluso de su propio partido. Recordemos que por ahí no recibió el apoyo que se esperaba cuando intentó volver a postularse como presidente. ¿Cómo no recordar los tiempos aquellos, no? Cuando era ministro de Educación, también fue ministro de Obras Públicas durante los gobiernos de Elwin y Frei, respectivamente, y llegó, como decíamos, a la presidencia en el año 2000, derrotando ¿a quién? ¿A quién derrotó? ¿Se acuerda? A Joaquín Lavín. Pues bien, durante sus 6 años de mandato, consolidó al país en el ámbito internacional, concretando acuerdos internacionales y tratados de comercio con distintos países. Esto, sin embargo, le valió, adivine qué, críticas de diversos sectores. Depende, como decíamos, mucho de dónde esté usted parado en este momento. ¿Se habrá beneficiado de esas políticas o habrá caído en una situación de menoscabo en algún momento producto de estas decisiones, de estos acuerdos internacionales? Y ahí pasa también la sensación y la evaluación que hace uno del expresidente Lagos. Ahora, uno de sus grandes fracasos en su carrera política fue su, como decíamos, fallida candidatura presidencial en 2017, donde no contó con el apoyo de los partidos quienes prefirieron apoyar a quién, ¿se acuerda? Memoria de no, memoria política, a Alejandro Guillé, el periodista y conocido conductor de noticieros, que luego también pasó al Congreso, estuvo ahí y ahora también está retirado. Ahora no sé si por voluntad propia, eso se lo dejo a nuestros analistas. Y antes de concluir este Política Podcast, y tal vez usted pensando que me voy a salir de acá, es que estamos muy concentrados en lo que está pasando en nuestro país. Y la política tiene la particularidad, por decirlo de alguna forma, que puede estar en todos los ámbitos y no puede estar en ninguno. Y eso pasa porque, ¿qué acusamos la mayoría de nosotros? Una desconexión de nuestras autoridades políticas con la realidad que estamos viviendo día a día. Esa es la principal, ¿no? O sea, es como queremos que nos solucionen el tema de seguridad, educación y salud y pareciera que están haciendo otra cosa o que están remedando solamente algunas situaciones y no dando soluciones completas o nuevas. Pues bien, a esta altura del partido, tras la pandemia, tras la guerra con Croacia, creo que pocos desconocen la importancia de estar mirando lo que sucede afuera de Chile porque estamos incluidos en este pequeño mundo donde los precios del petróleo, las semillas, el trigo, el transporte, estamos diciendo que traemos mucho de afuera, importamos muchas cosas de afuera. De partida Chile no construye vehículos, por decirlo, no tiene fábricas como los que podemos ver, no sé, en otros países del mundo. Así que lo que pasa afuera es súper importante. Y ahora, ¿qué está pasando? Que a lo mejor usted no lo está viendo en las noticias o no está viendo que alguien lo está comentando, pero que nos puede traer repercusiones, pero por supuesto, lo que decíamos, está todo interconectado. ¿Hasta qué punto de esta pasaremos? Aprovecho de mencionar algo que vi por ahí, es que van a subir mucho de los costos del transporte marítimo. No sé si esto va unido con esto, pero que va a sumar, va a sumar. ¿De qué estoy hablando? ¿A qué tanto le estoy dando vuelta? A que grupos de agricultores y ganaderos bloquearon más carreteras, porque ya habían carreteras bloqueadas en Bélgica, Francia e Italia. este miércoles nomás, en un intento de complicar la actividad de grandes puertos y núcleos económicos. Los manifestantes también se están acercando a Bruselas, a puertas de una importante cumbre de la Unión Europea que se realiza este jueves. Todo esto en un esfuerzo por conseguir mejores precios por sus productos y menos burocracia para hacer su trabajo. Ahora, las marchas tuvieron un efecto inmediato este miércoles, cuando la Comisión Europea, el Ejecutivo de la Unión Europea, anunció planes para proteger al mundo agrícola de exportaciones baratas de Ucrania, un país, como sabemos, afectado por la guerra, y permitir que utilicen terrenos que se habían obligado a dejar en desuso por cuestiones medioambientales. Ahora, los planes aún requieren aprobación parlamentaria y de los Estados miembros, pero suponían una concesión simbólica y repentina, en todo caso, porque esto ha ido creciendo. Esto me recuerda mucho esa frase del metro, ¿no? ¿Se acuerda? Antes del estallido social. Muchachos, esto no va a aprender. Bueno, creo que a ellos les está pasando lo mismo, pensaron lo mismo, pero no pasó así. Ahora, las marchas forman parte, como decíamos, de las protestas agrarias en la Unión Europea y han mostrado como unos pocos cientos de camiones pueden atascar el tráfico en capitales como París, Berlín, Bruselas o Roma. Millones de personas del bloque han tenido dificultades para ir a trabajar o han visto canceladas citas médicas debido a las protestas. Ahora, los agricultores también tienen previsto protestar ante la sede de la Unión Europea durante la cumbre de jefes de gobierno de este jueves, como decíamos. Intentarán llevar sus preocupaciones a la agenda de la cita y conseguir concesiones sobre sus cargas financieras y la creciente competencia de países tan lejanos como, adivine, Chile y Nueva Zelanda. No le dije, todo interconectado. Ahora, Bélgica ostenta el turno de la presidencia en la Unión Europea y el primer ministro belga, Alexander De Croo, dijo que abordaría el tema durante la cumbre y ha añadido hace muy poco a una agenda centrada en proporcionar ayuda a Ucrania tras la invasión rusa de hace casi 2 años. Parece impresionante cómo ha pasado el tiempo. Ahora, pese a las complicaciones generalizadas, los gobiernos de la Unión Europea han gestionado las protestas, que han sido en su mayoría pacíficas, pero le han gestionado con extrema cautela. ¿Ya? Igual ha habido algunos incidentes por ahí. Ahora, los agricultores españoles también tenían previsto sumarse a las movilizaciones. O sea, esto en vez de ir bajando, va aumentando. 3 grandes organizaciones agrarias españolas aprobaron iniciar las protestas en las próximas semanas contra lo que describen ellos como políticas comunitarias demasiado restrictivas. Y vamos a ver ¿qué es lo que sucede? Si usted pensó como que no alcanzó a entender bien lo que dije hace un rato atrás, lo voy a repetir, lo anoté acá, de memoria no me da. Y mencionaba yo que los agricultores también tienen previsto protestar ante la sede de la Unión Europea durante la cumbre de jefes de gobierno este jueves. Ellos están intentando llevar sus preocupaciones a la agenda de la cita y conseguir concesiones sobre sus cargas financieras y lo que ellos denominan la creciente competencia de países tan lejanos como Chile y Nueva Zelanda. Ahora, no es de extrañar de que coloquen a Chile y Nueva Zelanda en la misma línea. Entendamos que estamos hablando de agricultura y ganadería. Y en eso Chile y Nueva Zelanda se parecen. De partida, si usted vive en la región de los lagos, sabrá que tenemos una empresa nueva zelandesa, se dirá así, acá, que es Manuka, la lechera más grande del sur de Chile. En fin, vamos a ver qué pasa con eso y vamos a ver si hay alguna opinión política. De seguro nuestros analistas, si no tienen a la persona adecuada, la conseguirán para ver si esto nos traerá algún tipo de repercusión en este mundo tan agitado. Como decía, y no quiero dejar pasar porque a lo mejor usted dijo que lo mezclé, a lo mejor lo mezclé mal y tiene razón, que es el aumento de los precios del transporte marítimo. Y eso significa que nos van a llegar electrodomésticos, computadores y toda la tecnología que nos llega por barco puede haber aumentado sus valores. O sea, veíamos cómo se ha mantenido el desempleo y ha ido aumentando progresivamente el desempleo en Chile, la inflación, lo que cuesta encontrar trabajo, a pesar de que hay gente muy educada, y doy fe de ello, con 1 o 2 títulos universitarios que le está costando integrarse al mundo laboral. Bien lo sabemos que ha habido una especie de frenada mundial, así que tampoco estemos separados de aquello, pero Chile sigue demasiado al pie de la letra los movimientos comerciales y eso también pasa por las gestiones que puede hacer nuestro mundo político. Así que, bien, vamos a dejar esto hasta ahí. Ya les anticipo que hay conversaciones en los próximos días se darán, que también tienen que ver con las próximas elecciones acá en la región. Estamos hablando de las elecciones municipales, que es un tema que de seguro levanta conversación, claro, por quién votará usted en las próximas elecciones, reelegirá a su próximo alcalde, elegirá uno nuevo, o se sumará a un movimiento creciente en el mundo político de sacar a algunos que estaban ya retirados o en otras labores y volverlos a postular, porque parece que no hay mucho rostro, no hay mucha figura deslumbrante que dé seguridades de ganar en las próximas elecciones. Y eso pasa no solamente en las capitales regionales, sino también en las comunas. Temas que de seguro se tratarán en los próximos días a medida que también los partidos políticos empiezan a decidir si hacen primarias, si hacen elección a dedo. Usted sabe que en el mundo político es así y en el chileno las decisiones, a pesar de que digan lo contrario, se terminan tomando en Santiago por personas que conocen poco y nada de la situación de acá y que se basan en tincadas, en gustos, en amiguismos, en compañerismos malentendidos, incluso en unas encuestas que también podríamos decir cuestionables, todo se puede cuestionar, no hay por qué ofenderse, pero es como, ¿cómo mides eso? ¿Cómo sabes que un candidato es bueno o es malo? ¿En qué te basas para eso? Y muchas veces la interpretación de los datos el día de hoy en política, no le estoy contando nada nuevo, están bastante amañadas. ¿Nos impondrán candidatos finalmente a la ciudadanía que no tengan, por ejemplo, nada que ver con nuestra región y aparezcan de otra? O incluso se cambien, porque usted sabe que hay un límite para la reelección y decían ir a otro cargo. Hay mucho alcalde que al ver que ya no podrá seguir, decide ¿qué? Pasarse a concejal o irse a otra comuna y postularse allá, porque finalmente se han vuelto unos profesionales de la política. Como decíamos en un comentario interno no hace mucho, nuestros políticos cuando administran el poder del Estado funcionan algo así como los hijos adolescentes, ¿no? Que creen que deben ser premiados por los esfuerzos y no por los logros. A muchos de nosotros en nuestras labores se nos puede aplaudir, pero finalmente nos pagan por el producto. Usted, no sé, toma una bebida no por el esfuerzo que le costó a la persona hacer la bebida, sino por el gusto, porque es de buena calidad, porque promete y cumple. Bueno, nuestros políticos no tienen esa misma medida. Ellos quieren que se les premie solamente por sus esfuerzos y no por los logros. Entonces, finalmente, cuando usted vaya a votar, vea si cumplió lo que dijo que iba a hacer, porque por algo lo dijo, ¿no? En todo caso, ellos no padecen de su ineficacia, pues tienen sueldos millonarios para pagar, por ejemplo, por salud o educación oportuna, incluso por mejorar sus condiciones de seguridad en sus propios hogares. ¿Sí? Se ganan millones en la política y por lo tanto se vuelven trabajos muy apetecibles. Y como decíamos, con evaluaciones bastante acomodadas. Finalmente, eso es lo que hace cuestionar nuestra democracia. ¿Qué elegimos? ¿Un rostro? ¿Alguien que nos caiga bien? ¿O que nosotros sepamos que es un buen profesional de la política y cada vez que toma un cargo político no solamente cumple con lo que ha prometido, sino que incluso va más allá y mejora lo que ya estaba funcionando bien? Ya, no me alargo más. Para eso tenemos a nuestros analistas estrellas. Ya regresan. Atentos al regreso de mis compañeros, la conductora y comunicadora Rocío Gambra, sus fieles panelistas, Alicia Vesperinas y Héctor Maturana, y a todos los restos de los panelistas que, me disculpo, no los nombro porque no alcanzo, son muchos, que pasan por Política Podcast. Por supuesto, agradecemos a los auditores de Radio Mega, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Recuerde que puede escucharnos también en las plataformas de podcast y en nuestro sitio web. No doy más lata, nos reencontramos pronto. Cuídense. Un abrazo de distancia. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.